El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad, la gente que sigue El Hueco en el Muro, un saludo a la gente que nos sigue a través de las radios de Guaynatamo, en las ciudades del Alto y La Paz, y en Batirende, en Tarija y Pastambo, en Sucre. Reciban un abrazo, y como estamos haciendo últimamente, estamos participando del Hueco en el Muro a partir de encontrarnos con personas que nos están colocando reflexiones, no solo a partir de la crisis sanitaria, sino también de repensar el mundo en sus múltiples crisis y sus posibles salidas. Hoy nos vamos a reencontrar con Emiliano Terán, que nos comparte desde Venezuela hasta su columna de reflexiones y de aportes. Hoy nos va a conversar sobre crisis civilizatoria, ese debate sobre lo que se conoce como el antropoceno, lo que significa las sociedades contemporáneas, la expansión del capitalismo, pero también esta crisis múltiple civilizatoria que tiene su origen antes de la generación del propio capitalismo. Pues toda una conversación para profundizar y debatir, como solemos decir aquí en El Hueco en el Muro, no para colocar verdades únicas, sino para alimentar nuestros debates, nuestras reflexiones, nuestras posiciones, que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Nos vamos a Venezuela, aquí en El Hueco en el Muro, por la Red de la Diversidad, y nos encontramos con Emiliano Terán. Un abrazo, Emiliano. Adelante con tu columna.
El Hueco en el Muro.
Saludos, amigos y amigas de Bolivia, de la Red de la Diversidad, todos los compañeros y compañeras de Tarija, el Alto La Paz, Sucre. Les habla Emiliano Terán Mantovani desde Caracas, compartiendo esta segunda columna con ustedes. Compartiendo también, ¿no?, las reflexiones que vamos llevando en estos tiempos tan complejos que nos está tocando vivir. Y bueno, digamos, el día de hoy les quisiera compartir una reflexión sobre la idea de la crisis civilizatoria, ¿no? Nos parece un término muy pertinente para discutir, pero sobre todo preguntarnos, ¿por qué hablar de crisis civilizatoria? ¿No? Digamos que la idea de la crisis civilizatoria es muy pertinente y nos ha planteado actualmente que no estamos solo ante una crisis de orden económico, una crisis de orden energético, una crisis de orden social, institucional, como se pueden haber escrito incluso libros de cada uno de estos temas, ¿no?, sino que estamos ante una crisis aún mucho más profunda y que tenemos que tratar de rastrear, de hacer una genealogía, pudiésemos decir, ¿no?, de esta crisis tan profunda, porque tiene un carácter multidimensional. No estamos hablando de vivir un momento de crisis que en realidad está enraizado en todo un orden histórico que se está removiendo, ¿no? Y poder entender, digamos, sobre esta idea de crisis civilizatoria, ¿qué significado, sentidos tiene esta crisis, este punto particular donde todo se está moviendo, ¿no? El concepto, bueno, ha sido trabajado desde hace mucho tiempo por historiadores, sociólogos, politólogos, ha tenido, como les decía, un componente principalmente de señalar una crisis multidimensional, pero en otro tipo de autores también se ha hablado de un cuestionamiento a la civilización occidental. Yo aquí quisiera plantearles tal vez un punto más prolongado en el tiempo para entender el origen de esta crisis y por qué hablar de una crisis civilizatoria. Algo que incluso pudiésemos decir que es anterior a la formación particular del capitalismo histórico. Es decir, que esta crisis está enraizada desde antes de ese tiempo, de esa temporalidad. Y por tanto salir o tratar de salir de esta crisis con otros ordenamientos societales supone además entender que va más allá de trascender el propio capitalismo, ¿no? Y yo quisiera partir del debate que se ha venido popularizando en torno al llamado antropoceno. Como ustedes tal vez lo hayan escuchado mencionar en algún momento, es un debate que tiene ya tal vez dos lustros, que ha crecido en importancia, y nos remite, fue principalmente o inicialmente un debate que se planteó desde la ciencia, y lo tomó luego las ciencias sociales y la teoría política, que nos habla de que esta crisis en realidad nos estaría enmarcándonos dentro de una nueva era geológica, una nueva era en la Tierra, en la cual la principal variable de transformación geológica es el humano, la incidencia del humano. Eso le daría un carácter bastante particular a esta era y nos estaría mostrando cómo el accionar del humano ha tenido tanta trascendencia que ha modificado todos los patrones climáticos, los ciclos de la naturaleza y otras cosas, ¿no? Determinándonos, por supuesto, esta crisis tan profunda que está poniendo en entredicho la posibilidad de vida en el planeta. Ese por qué tomar este debate, y me parece fundamental. Si uno toma este concepto, pienso que es bastante provocador, interesante, porque nos remite ya a nuestros debates políticos y sociales sobre esta crisis, a cómo lo podemos inscribir inclusive en la historia reciente del planeta Tierra, es decir, donde inclusive el humano está siendo apenas un componente más, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar entonces en una clave histórica mucho más prolongada en esta historia reciente del planeta y cómo una forma particular de ser y estar en el planeta ha generado una especie de punto de inflexión histórica en esta historia que estamos viviendo, ¿no? Hay un par de polémicas muy útiles que nos van a poder ayudar a pensar esto sobre el antropoceno. La primera polémica nos habló precisamente de una crítica al mismo concepto, porque hablaba y planteaba que no se podía señalar que era el humano el culpable de esta crisis, porque era un concepto muy general. En realidad, hablar del humano metía todo en el mismo paquete, ¿no? Entonces, digamos que pueblos indígenas, civilización occidental, estaría metida en el mismo paquete, y el señalamiento plantea que no, pues que en realidad estamos hablando de una formación específica societal, y pudiésemos llamar una formación civilizatoria específica, que es la que digamos permite que esta crisis se abra. La otra importante polémica es sobre la pregunta de cuándo comienza el antropoceno, cuándo comienza este periodo histórico. Ya han habido diversos debates sobre el punto de origen, pero me parece importante para que pensemos en esta reflexión sobre la crisis civilizatoria, sobre cuándo comienza este antropoceno, ¿no? Yo les quisiera plantear tres periodos, pero no digamos tres periodos lineales, ¿no? No quisiera plantear que veamos esta historia de forma lineal, sino tal vez como un escalamiento, como espirales, ¿no? Tres periodos que no estaban necesariamente predeterminados linealmente, pero que se fueron desarrollando tal y cual lo fue haciendo. Y me parecen que son tres periodos que nos van a permitir entender mucho más esto que estamos pasando, ¿no? Me gustaría incluso compartírselos de adelante hacia atrás, ¿no? Un poco para ver cómo estos tres periodos han sido tan importantes para entender por qué hablamos de una crisis civilizatoria. El primer gran punto de inflexión o momento histórico es el que pudiésemos ubicar entre mediados del siglo XVIII y el siglo XIX, que pudiésemos denominar el imperio de los combustibles fósiles. Ha sido precisamente el periodo en el cual todo el metabolismo social del capital, que se va a volcar a un modelo energético y a una apropiación de naturaleza, de recursos naturales, de consumo, de una velocidad del capital como nunca había sido vista en la historia registrada, va a transformar precisamente todos los patrones y los ciclos de la naturaleza y los propios patrones sociales, principalmente por la transformación del capitalismo en torno a los combustibles fósiles. Lo que los combustibles fósiles permitieron fue una radical transformación de la relación espacio-tiempo y de los patrones energéticos, que permitieron entonces una apropiación de recursos, de los llamados recursos naturales, que superó la propia tasa de reproducción de la naturaleza. y que además intervino de tal forma en los ciclos del carbono que nos ha llevado hasta este peligro que supone el cambio climático. Lo llamo el imperio de los combustibles fósiles, además porque están precisamente en relación con los imperios capitalistas. No es posible entender el imperio británico sin el rol del carbón o el rol del petróleo con respecto al imperio de los Estados Unidos, ¿no? Hay un último punto que se da después de la Segunda Guerra Mundial que es llamado la Gran Transformación, ¿no? Que genera luego unos niveles de emisiones, de contaminación, de deforestación aún mucho más acelerados a estos que se vieron en el siglo XVIII y el siglo XIX. Este punto es muy importante para entender este momento o este proceso de la crisis civilizatoria. Pero podemos irnos un poco más atrás pudiésemos llamarlo un segundo periodo de escalamiento. Vámonos a mediados del siglo XV con lo que pudiésemos llamar la génesis de la modernidad capitalista. Precisamente antecede a este imperio de los combustibles fósiles porque a partir de este proceso de mundialización, nunca había habido un sistema mundial tal y cual lo conocemos hoy en la historia de la humanidad, solamente fue posible a partir de esta génesis de la modernidad capitalista, es decir, creó una economía global, pero también creó un sistema colonial, que no fue solo sobre los sujetos, sino también sobre la naturaleza, un patrón de poder, de expansión e inclusive de conocimiento que fue colonial tanto con los sujetos como con la naturaleza. Y además, digamos, utilizando el concepto de Donna Haraway sobre el plantacionoceno, que incluso discute con esta idea del capitaloceno, mostraba cómo la plantación, que fue el gran símbolo del extractivismo colonial de inicios del proceso colonial, justamente, al menos en América Latina, por dar un ejemplo, mostraba cómo se daba este disciplinamiento sobre los sujetos y sobre la naturaleza, ¿no? Era disciplinar la naturaleza y convertirla en grandes plantaciones para el mercado global. Este punto fue vital para la formación de este sistema que se ha convertido en este sistema profundamente depredador y desigual. Pero vamos un poco a lo que trataba de plantearles. La pregunta, por ejemplo, pudiésemos decir, ¿por qué no mirar más atrás? ¿Por qué no tratar de, inclusive, ir más allá de esta crítica de la colonialidad capitalista y ver si pudiésemos buscar una genealogía de los pilares de este modelo depredador? Y pudiésemos hablar entonces de algo que pudiese ser más viejo que el capitalismo, ciertamente, pero sí que sigue siendo una historia muy reciente en la historia de la Tierra, de un planeta de 4.000 millones de años. Pero también, inclusive, si lo viésemos dentro de la historia del Homo sapiens, ¿no? Que pudiésemos ubicarla a unos 300.000 años, la pregunta sería en cuándo se da este primer escalamiento o periodo. Y pudiésemos ubicarlo en una temporalidad alrededor de unos 9.000, 7.000 años atrás, cuando se da, digamos, una especie de viraje en la historia de la humanidad, con la, pudiésemos llamarle, la revolución neolítica, los inicios del Holoceno, en la cual se empiezan a conformar las sociedades agrícolas, sedentarias, y en las cuales se empiezan a formar estructuras jerárquicas en sociedades que eran fundamentalmente igualitarias. Pero además en sociedades que su patrón general era de una profunda interconexión con la naturaleza, una relación holística profunda, ¿no? Estas sociedades agrícolas empezaron a construir la idea de la civilización, que se vio, por supuesto, en Mesopotamia, en Roma posteriormente, ciertamente, pero que además se vio en otras partes del mundo y repitió la conformación o el desplazamiento de estas sociedades igualitarias en la conformación de sistemas integrales de dominación. Fue, digamos, en esta génesis de las civilizaciones en las que se empiezan a configurar estructuras de poder, economías de los excedentes, nuevos metabolismos sociales, la formación del Estado, pero inclusive la génesis del patriarcado también, el nacimiento de las sociedades de clases y de castas, las mismas lógicas imperiales también, y la organización de las sociedades en torno a la guerra, los asuntos militares y la política tal cual la conocemos, ¿no? Esto supuso además una separación de la esfera del cuidado en relación con el Estado. Y digamos que a lo que quisiera hacer énfasis en este proceso o en esta ruptura particular se generó una ruptura de estas sociedades igualitarias con la relación precisamente holística que estas sociedades tenían con la naturaleza. Empezó a configurarse además unas civilizaciones que tenían una lógica profunda de dominación de la naturaleza. Pudiésemos ubicar también la lógica de la religión judío-cristiana. Y pudiésemos llamar a este tercer escalamiento histórico la verdadera gran divergencia, utilizando un término que no tiene mucho que ver con un término de un libro de Pomerance del año 2000 que habló de la gran divergencia para buscar la explicación de cómo se da el despliegue de la sociedad, de la civilización occidental en relación con el resto de las civilizaciones. Aquí yo me refiero a una divergencia profunda que se genera en las sociedades humanas en esta ruptura de la relación holística con la naturaleza. Uno pudiese preguntarse si esta era una evolución natural que tenía que darse así. Y digamos que hay dos elementos importantes para decir que no. La primera es que a pesar de que cuando abrimos libros de historia universal lo que conseguimos son narraciones de los grandes imperios y civilizaciones, al mismo tiempo que estas construcciones, nuevas construcciones civilizatorias empezaron a imperar, al mismo tiempo las sociedades de los, pudiésemos llamar las sociedades de los comunes, las sociedades más igualitarias y que tenían su relación holística, también permanecieron, no desaparecen. Y diríamos inclusive, se mantienen resistiendo. Antes de la colonización de América esto seguía ocurriendo. Y esto es muy importante para desnaturalizar la idea de que el humano es depredador por naturaleza, una cosa que escuchamos mucho hoy en día. Hoy en día, con la pandemia, se ha escuchado mucho decir que el humano es el virus, que el humano es depredador por naturaleza, que el humano es una plaga, que somos el lobo, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? También utilizando esta frase de Hobbes. O que el patriarcado es prácticamente natural, o que la dominación de la naturaleza en los humanos es natural. En realidad estamos hablando de un periodo muy corto en esta historia del Homo sapiens, que generó, digamos, este punto de inflexión en el que estamos, y que nos tiene que ayudar a repensar que es necesario desnaturalizar una serie de construcciones que aparecieron en la literatura con la que nos formaron. Aparecieron además en la narrativa, en los imaginarios sociales de los estados, de los centros de educación, de los libros dominantes que nos formaron y que naturalizaron un poco esta idea del humano evolucionista, depredador, desigual, ¿no? La naturalización de las desigualdades, etcétera. Esto hay que desmentirlo y hay que plantear que la humanidad es otra cosa, es un conjunto muy complejo de diversidades, de pluralidades, pero que en esas pluralidades hay contradicciones ciertamente, pero también hay otras formaciones que han resistido a este modelo civilizatorio, esta formación civilizatoria de 5.000, 7.000 años de antigüedad. Cierro un poco esta reflexión tratando de entender que el desafío que hoy tenemos es ante una crisis tan profunda, es tratar de repensarlo absolutamente todo, que no bastaría trascender al capitalismo en sí mismo, si no trascendemos al patriarcado, si no trascendemos la dominación de la naturaleza, estas lógicas de organización jerárquica. Las jerarquías no son naturales tampoco, mucho más cuando vemos que los ecosistemas también funcionan por la cooperación, por la simbiosis. Esto tenemos que desnaturalizarlo también, ¿no? La trascendencia del capitalismo, dejando intacto el patriarcado, dejando intacta la dominación de la naturaleza, no nos va a permitir un ideal o un proyecto alternativo, civilizatorio o emancipatorio. Tenemos que, por supuesto, girar no solo en nuestras prácticas, sino en esta construcción ontológica que tenemos sobre los humanos. Y por supuesto, preguntarnos hoy, ante esta crisis tan profunda que vivimos, ¿cuál es nuestro rol como humanos en la Tierra? ¿Cuál es nuestro rol y cuál ha sido nuestra relación con las otras especies? ¿Con los ciclos de la naturaleza? ¿Y cómo podemos reinsertarnos, repensarnos, reformularnos y tratar de recuperar una relación holística con la vida natural? Creo que son preguntas fundamentales y también pensar que esto que ha sido la humanidad en los últimos tiempos no es necesariamente la única vía o la única expresión de humanidad que hemos podido tener o que podemos tener. Este repensarnos el rol en la Tierra es fundamental y supone repensar cómo será nuestro estar, sentir, pensar en la Tierra y nuestra coexistencia con el resto de especies. Algo fundamental para pensarnos un proyecto alternativo a esto que tenemos y que se nos está cayendo en pedazos ante nosotros. Tenemos que discutir estas cosas que nos marcan los saberes también ancestrales y la larga historia de la humanidad en la Tierra. Les envío un abrazo afectuoso desde Caracas, esperando escucharlos, verlos e interactuar con ustedes muy pronto. Nos vemos.
El hueco en el mundo.
Un programa en nuestro estilacho.